Hola, somos
Miguel
y Lino.
Este es nuestro podcast llamado Camino Desarrollado,
donde invitamos a nómadas digitales
que han contribuido a lo largo de sus carreras al desarrollo del software. Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino Dev. Mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript.
Y yo soy Lino Montaño, soy backend developer en JavaScript. Y hoy tenemos como invitada a Joana. Hola, Joana, ¿cómo estás? Bienvenida a Camino de Dev.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Súper chévere estar por aquí, compartir un poquito de tiempo con ustedes y contar historias geniales.
Súper importante, Joa. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué haces en este momento.
Bueno, ¿quién soy? Joa Salinas. Joana Salinas. Bueno, mi nombre es Joana Salinas. Soy de Cúcuta. Viví mucho tiempo en Bogotá y luego viví otro tiempo en Medellín. Actualmente soy graduada de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Anáhuac, Colombia. Y estoy haciendo mi especialización en Data Analysis en Hypervisor, aquí en Suecia. Actualmente vivo en Suecia. También soy fundadora y miembro del equipo líder de la comunidad de Data Science PM. Y también creé una comunidad aquí en Suecia desde que llegué, pues ya llevo 2 años aquí, que se llama Magenta Codes. Aparte, apoyo otras comunidades como embajadora. La que llevo más tiempo es Women in Data Science, que es la comunidad de Stanford. Y también soy embajadora de Women Tastemaker, que es el programa de Google para visualizar a las mujeres en tecnología. El año pasado, en el 2020, comencé como Developer Student Club, que es un programa que tiene Google para crear comunidad dentro de las universidades. En este caso, creé el DSI de la Universidad de EAN. Y actualmente también me estoy uniendo al programa de GitHub Campus Experts, pero aquí ya en Suecia, con Hyper Island.
Súper bacano, qué bien que estás haciendo todas esas miles de cosas. Pero es muy interesante, nos parece muy interesante que nos cuentes cómo se dieron esos inicios como en el mundo de la tecnología. ¿Cómo empezaste? ¿Por dónde empezaste? ¿Si fue desde el colegio? ¿Desde ya la universidad? ¿O hasta qué punto de tu vida llegaste para decir, esto es lo que quiero hacer o esto es lo que yo quiero estudiar?
Bueno, yo tengo un comienzo muy interesante. Yo creo que voy a contar cuando no sabía qué era la ingeniería de sistemas o que este mundo de tecnología existía. Hasta ahora el mundo está como el internet estaba revolucionando el mundo. Entonces, fui muy amante de las clases de informáticas, las famosas clases de informática en el colegio, donde uno le enseñaba Word y hacer dibujos en Paint. Eso fue como mi primer acercamiento, o sea, que fue en el colegio. Obviamente siempre fui de las mejores. Otra cosa que también me ayudó mucho como a entrar a este mundo fue cuando iba a la oficina de mi papá. Las oficinas ya estaban equipadas de computadores y yo, como ya sabía Word y Excel en ese momento, pues yo le ayudaba a mi papá a crear las cartas cuando él tenía que hacer informes porque él era gerente administrativo de una empresa. Entonces, yo le ayudaba a meter numeritos ahí. Entonces, él me entretenía también con el computador. Entonces, digamos que ya ahí tenía como una relación. También me acuerdo mucho que pues ya comencé a entender qué era el internet, que uno podía hacer amigos ahí. Y yo ahorraba los descansos, la plata que me daban para el descanso o la merienda en el colegio, pues yo la ahorraba y después de que llevaba al colegio, almorzaba y me iba para las famosas salas, bueno, cibers o café internet. Y ahí nos la pasábamos con nuestros amiguitos en Latin Chat. Yo creo que mi primer correo fue en Latin Mail y nos la pasábamos chateando todo el tiempo. O sea, no me cansaba la plata, obviamente, en ese momento. Y ese era mi hobby, chatear, hacer amigos. Me acuerdo mucho que estaba muy de moda el chat de los 40 principales. Ahí es como, hola, soy de Cúcuta, ¿cómo están? Entonces, ahí hacía un montón de amigos y hablaba. Yo no me acuerdo qué tanto hablaba, en qué gastaba mis horas, pero sé que hacía muchos contactos. Después, mi mamá descubrió que la mejor manera de mantenerme en la casa, no salir tanto con mis amigos o no estar como jugando de cierta manera en la calle con los vecinos, era con un computador. Entonces mi papá me dio un computador, mi mamá me puso internet y eso fue como, yo creo que fue el año más feliz de mi mamá, porque un viernes, Joan, ¿dónde está? En su cuarto, no, pegaba ese computador, nadie la desconecta de ahí. Me acuerdo mucho que mis amigos decían que qué había pasado conmigo, que por qué no había vuelto. Entonces yo era, no, pues yo era ahí hablando con un montón de gente en el chat y pues obviamente me imagino que estaba pues googleando o mirando, pues entendiendo más cómo funcionaba eso. Pero pues hasta ahí llegó como mi experiencia, o sea, yo creo que esa experiencia fue como usuario. Obviamente ya después uno comienza a aprender la importancia de la, del internet y cómo eso se vuelve algo importante para hacer consultas, para sus trabajos y todo eso. Después fue que ya yo migré para Bogotá, allá seguí como mi, terminé como mis estudios en el colegio y obviamente siempre tuve en mi cabeza ser médico. Yo siempre dije, voy a ser médico, quiero estudiar medicina. Yo me siento como muy, soy una persona que me gusta ayudar mucho a las personas y creo que era algo, como una vocación que tenía ahí. Y obviamente la influencia de mis papás que siempre le decían, ah, usted sería, estudie medicina, pues hace carreras que realmente, pues aparte que te generan, pues digamos que supuestamente los médicos son los que le pagan muy bien. Pues estaba también como esa pasión por la medicina y sí, me gustaba mucho. Yo me gradué del colegio y pues eso fue lo primero que hice, buscar mis oportunidades en medicina. Obviamente en Colombia es muy difícil, si tú no tienes grandes recursos, estudiar medicina y aparte de eso, pues entrar en una universidad pública es, para mí, a mí me costó mucho. O sea, yo me presenté muchas veces a las universidades públicas y no logré conseguir el cupo que quería en medicina. A la final, una opción que tenía por ser de Cúcuta, pues Cúcuta es frontera con Venezuela, entonces en ese momento Venezuela tenía unas buenas opciones, oportunidades para estudiar medicina sin tener que pagar tanto. O sea, digamos que de cierta manera había como un subsidio del gobierno y pues yo, parte de mi familia es venezolana, mi mamá tiene documentación venezolana, entonces fue como que algo que pude aprovechar esa oportunidad. Entonces estudié un año medicina en Venezuela. Pero sí me afectó mucho el contraste de culturas. Venezuela es un país muy similar a Colombia, la gente también es hermosa y todo, pero sí me afectó un poco el contraste de culturas, que no me sentí como cómoda en general, no por las personas o por las personas, sino más como que de cierta manera sí se siente la presión del gobierno en el programa y más cuando va como estas oportunidades. Entonces eso no me gustó. Y yo regresé otra vez a Colombia, tomé la decisión de no, me voy a regresar otra vez para Bogotá. Y ahí comencé, bueno, ¿qué voy a hacer acá? Porque voy a volver a intentar otra vez a la universidad. Yo creo que ya era como mi cuarta vez que pagaba ese examen en la Universidad Nacional y nada que pasaba. O sea, yo creo que yo decía, ¿pero por qué? O sea, hice cursos de todo para lograrlo, pero no lo lograba. Entonces, me acuerdo mucho que mientras, yo me fui medio engañada, pues medio engañé a mi mamá porque yo le dije, mamá, estoy de vacaciones en la Universidad de Venezuela, me voy a ir para Bogotá, va a pasar como un tiempo, pues porque yo ya llevaba como 4 años allá y mi tía con la que vivía se convirtió como mi otra mamá, entonces yo voy a ir a visitarla, que ella me invitó, y me voy a quedar un tiempo allá. Pero mi mamá no sabía cuándo empezaban las clases de nuevo. Entonces yo tengo que hacer algo antes de que empiece esas clases, porque si no, mi mamá me va a volver. Entonces yo lo que hice fue como busqué trabajo. Entonces en ese acuerdo me acuerdo mucho que estaba trabajando en un almacén de zapatos y dije, bueno. Y un día vi unas niñas pasadas con un uniforme como de enfermera, como enfermera. Y yo dije, ay, que estudiaran esas niñas. Entonces me fui a mirar de dónde salían ellas y salían de una academia, pero no era ni enfermería, ni era medicina, era de dermacosmética, me acuerdo mucho. Entonces yo dije, uy, qué interesante. Yo tampoco sabía qué era eso, o sea, nada que ver con la cosmetología, belleza, digamos que lo básico, lo que nos influencian en la familia y pues obviamente los comerciales en televisión. Entonces me acuerdo mucho que yo pregunté, entonces me hablaron del programa, que era de 2 años, que tenía que ver con todo el tema del cuidado de la piel, de la prevención de las enfermedades de la piel, y me pareció una muy buena oportunidad para, primero, quedarme en Bogotá, Segundo, pues, como de cierta manera poder decirle a mi mamá que me dejara, pues, como, hey, mami, mira, hay esta opción, no sé qué. Y como yo trabajé como casi 2 meses, pues yo lo que hice fue ahorrar el sueldo para pagar la matrícula de esa escuela. Entonces, eso fue lo que hice. Entonces, ahorré el dinero, pagué porque era una academia privada, de hecho, es una de las mejores de Bogotá. Yo no lo sabía, ¿no? Entonces, pero sí era bastante costosa. Entonces, dije, bueno, pues lo voy a pagar y voy a entrar. Y ahí comenzó como mi carrera en todo el tema de cosmetología, dermacosmetología, cuidado de la piel. Y bueno, ya luego como más o menos al año, pues es lo que esa escuela mía es bastante costosa, entonces me tocó comenzar otra vez a trabajar, entonces mirar cómo doblaba como los horarios, se trabaja los fines de semana, pues para mantenerme ahí. Obviamente mi familia me colaboró en ciertas oportunidades, pero pues siempre era como el tema de estar independiente, porque pues si entre más dependiera de mi familia, pues más tendrían derecho a decirme, hey, si usted no está allá como que bien, entonces va a tocar que se devuelva, porque pues, si me, pues nosotros no podemos estarle mandando todo el tiempo dinero, bla. Entonces, eso, ahí empezó como ese tema. Me acuerdo mucho que ya después de que terminé la carrera, yo fui a mi primera feria de salud y belleza, que es una de las ferias más grandes de Latinoamérica, donde todos los laboratorios, no solo de Colombia, sino también multinacionales, presentan como sus productos, las últimas tendencias en no solo el cuidado de la piel, sino pues en todo el tema general de cosméticos, que también está el cuidado del cabello, está el cuidado de aseo. Entonces, digamos que esa fue mi primera vez como la introducción al mercado. Allí conocí como un laboratorio y yo obtuve como una oportunidad para empezar a trabajar después de graduarme. Entonces, yo básicamente me gradué y al mes ya estaba contratada en esta empresa, hice un proceso, lo pasé. Y una de las cosas de esta empresa que aprendí fue como todo el mundo comercial, todo el mundo de marketing, ventas, cómo funcionaban las cosas. Entonces, digamos que ese fue como otro mundo, otro camino como que comencé a explorar. Y de allí hice como una asociación de cómo aumentar las ventas a través de las redes sociales, que desde entonces comenzó, teníamos dos redes sociales. Obviamente seguía apasionada por la tecnología, yo creo que soy una chateadora profesional. O sea, para mí es fácil mantener 10 conversaciones al mismo tiempo y hablar 10 diferentes temas con 10 personas diferentes online. Entonces, me acuerdo mucho que una de las sugerencias que le hice al gerente comercial fue como, hey, ¿por qué no compramos un BlackBerry y agregamos a todas las clientes que tengan BlackBerry y por ese medio los comenzamos a asesorar? Entonces, eso fue como el primer paso. Entonces, sí, logré tener una base de datos de clientes, los agregué a BlackBerry y comencé a hablar con ellos y a generar asesoría y aprender mucho de cómo estaban haciendo las cosas ellos y qué soporte necesitaban. Pues obviamente también, como yo estaba trabajando en el área comercial, mis ventas y mis resultados eran mucho más altos que los comparados con las de mis compañeras. Después dije, ay, ¿por qué no creamos como un Facebook? Yo creo que eso fue como en el 2009, donde Facebook hasta ahora estaba como entrando en la vida de nosotros, cada vez estábamos como más conectados. Entonces, pues, yo fui de la idea de crear el primer perfil de Facebook de esta empresa. Y también fue, de hecho, esa empresa ya tiene un montón de seguidores, un montón de gente en este momento y creo que las ventas por ahí también son un éxito. Y bueno, ahí comenzamos y también comenzamos a generar ventas y no solo ventas locales, sino ventas ya internacionales, ya gente de otros países comenzaban a contactar y estaban interesados como los productos de esta empresa. Después de eso, mi idea fue, bueno, una cosa que sí tenía esa empresa y como a mí me apasionaba todo el tema de tecnología, comenzó a enviarme a seminarios y a capacitaciones con los programas que tienen normalmente las cámaras de comercio. En este caso, la Cámara de Comercio de Bogotá, Pro Export Colombia, que es otra empresa. Son como esas ayudas de capacitación y nuevos canales que les ayudan como a estas empresas a crecer y encontrar nuevos mercados para comercializar sus productos. Entonces, estuve en muchas conferencias, hice varios diplomados en todo el tema de marketing digital. Y ahí como comenzó mi carrera y comencé a crear el primer e-commerce para esta empresa. Entonces, yo creo que esa fue mi primera experiencia para proponer y liderar el e-commerce de una compañía que hasta ahora estaba entrando como en todo el mundo del tema del marketing digital. Entonces, mi real experiencia comenzó en el marketing digital. Después de eso, ya fue como que Duré tres años exacto trabajando en esa compañía. Realmente a mí no me gusta quedarme quieta, siempre estoy pensando en nuevas oportunidades, nuevas cosas. Y logré, incluso pues yo era de las más jóvenes, porque en ese entonces tenía apenas 17, no mentiras, como 19 años. O sea, básicamente yo salí del colegio, hice un año en medicina y luego tuve 2 años y medio más o menos en todo, no, 2 años en el programa y ya luego ahí mismo entré a trabajar. Entonces yo tenía entre 19 y 20 años cuando comencé a trabajar y ya como a mis 22, 23, ya estaba ocupando un cargo bastante de directivo en una compañía como esa. Entonces eso fue para mí un gran éxito, pero yo siento que la parte cultural dentro de una organización, si no es lo suficiente sólida, comienzan a haber conflictos dentro de los empleados. Donde, por ejemplo, si tú tienes habilidades y skills que superan a otras personas que llevan más tiempo en la empresa, pues se sienten un poco como, ¿cómo se llama?, amenazados, son las que puedes decir, ay, no, pero ya podría ocupar mi lugar y así. Entonces yo sentí como que ya llegué a un punto donde yo no podía crecer más en la compañía. Entonces dije, no, yo como ya estaba influenciada, ya sabía muy bien el mercado, entonces dije, no, pues porque yo no creo mi propia empresa. Y ahí, como a los 23 años, ya estaba pensando en crear mi propia empresa y lo hice. Entonces, ¿yo qué hice? Yo ahorré cuando tomé esa decisión, ahorré como durante 6 meses también la mayor parte del dinero de mi salario y pues yo sabía que tenía una muy buena liquidación más un bono de comisiones que tenía ahí aparte. Entonces, ahorré e invertí en mi primera empresa, que te recuerdo mucho que le invertí a la marca y todo y se llamaba Lunex. Entonces, como lunes, pero Lunex. Entonces, creé mi primera empresa y esta empresa se creaba, pues, ¿en qué se enfocaba? Tenía dos puntos. Uno, yo creé unos diseños utilizando todo lo que es el material quirúrgico para la ropa desechable, pero en este caso aplicada a todos los spas, esteticistas o centros médicos como tal. Entonces yo usaba la marca de ellos y les creaba como toda la parte del branding para la ropa desechable, para la gente que se hacía masajes o tratamientos con ellos, porque decía, pues si tú vas a un spa y te pones como la ropa desechable que usan los hospitales y las clínicas, pues no es primero estético y segundo tú vas por un tema de salud y bienestar, no para hacerte sentir que vas por un examen o que estás en como enfermo de cierta manera. Entonces, ese era como mi criterio o donde yo detecté como esa facilidad. Y pues mi familia, vengo de una familia donde mi mamá y mis tías son diseñadores de modas. Entonces, ellas me apoyaron en crear, como confeccionar todos estos diseños que yo creaba y así comencé a tener clientes. Y como ya tenía unos clientes con los que trabajaba con este laboratorio, pues de cierta manera fue mucho más fácil porque comencé a venderles un nuevo producto y el mercado estaba ahí. Entonces, con esta empresa duré más o menos unos 3 años. También la Cámara de Comercio me apoyó. Viajé más o menos como por 6 ciudades en un tour comercial que brindó la Cámara de Comercio para trabajar con grandes hoteles y también con spas ya más reconocidos que tienen convenios con estos hoteles. Y tomé una experiencia desde crecimiento. Obviamente, todo el tema de marketing digital estaba presente. Tenía mi página, mi Facebook, mis contactos por BlackBerry en ese entonces. Pero llegó un punto donde yo me di cuenta, porque pues toda esa experiencia es que, estamos en dos problemáticas. Una, como tal, en nuestro país, donde todo el mundo está usando productos y haciéndose procedimientos estéticos que están causando problemas médicos de salud a muchas personas. Entonces, yo no sé si recuerdan esa época donde aparecían las noticias, ay, esta mujer se murió porque le inyectaron algo en las nalgas que no era lo que realmente era, o personas comenzaban a hacer tratamientos con biopolímeros. Y yo creo que ya eso ahorita no son tantas las noticias, pero en ese momento mucha gente estaba muriendo, especialmente mujeres que se estaban haciendo procedimientos. Al mismo tiempo, eso también pasa con los productos. A esta empresa le llegaban casos como me quemé la piel, hice un producto mal, me quemaron la piel, me desfiguraron la piel. Entonces, son como ese tipo de cosas donde digo, acá la clave es la educación y cómo vamos a asesorar a las personas, pero pues las personas no deberían pagar por asesoría o por ese conocimiento, sino que es algo de responsabilidad social de las empresas y también de los profesionales en que consolidar primero la red de profesionales y también el tema de los productos que sean como más fácil acceso. Esa era mi idea, cómo hacer que las personas se informen y contengan y adquieran este conocimiento, pues, de una manera escalable. Yo primero pensé como en, puedo crear un centro donde la gente vaya, se haga la asesoría y tener un montón de personas y mostrarles. No un spa, sino más bien un centro de experiencia donde tú puedes ir y mirar qué es realmente lo que tú necesitas y que tú puedas encontrar la información o el profesional o los productos adecuados a lo que tú necesitas, o sea, personalizado. Pero obviamente montar un lugar en Colombia, mantenerlo, tener empleados, es muy costoso, o sea, se requiere una gran inversión y pues el retorno a la inversión es muy lento también. Me acuerdo mucho que yo sin miedo dije, pues yo tengo esta idea, entonces sé que en una de los programas que estuve, Bogotá Emprende, dijeron que esto es posible y me dieron el contacto y tenía el contacto de alguien de Adventures Capital y yo me fui, yo dije, voy a contarle mi idea, yo toda orgullosa, me sentía que era la idea millonaria, que eso es lo que, mejor dicho, iba a trabajar en los próximos años. Pero llegué allá y obviamente lo que hicieron fue destruirme la idea. O sea, pues obviamente me dijeron como, no, está muy interesante y todo, pero pues tienes que pensar en que sea escalable, que puedas hacer un test, que puedas validar mercado de una manera más pequeña, pues a menor escala y que no tengas que invertir tantos recursos. Entonces ahí ellos me volvieron a decir, ¿qué tal si ves la posibilidad de cómo, no sé, una aplicación, una página web o todo el tema de tecnología podrías incluir en este proceso que te haga más fácil las cosas? Entonces volví otra vez como, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Yo podría tener una aplicación que haga esto, yo podría tener una página que haga esto. Entonces en eso me fui a Bogotá, el SENA tiene un programa que se llama, tiene unos edificios y unos programas que se llama Tecnoparque. Y dentro de Tecnoparque uno puede desarrollar ideas, también puede aprender a programar, pues todos esos recursos lo tiene como el SENA directamente. Entonces allá yo fui y yo presenté mi idea, un poco hice el pitch, aprendí el modelo de negocios, crear el canvas, todo. Y fui aceptada para desarrollar la idea. Entonces la presenté, yo en ese momento estaba solo, o sea, todavía no conocía a nadie, pues no estaba todavía familiarizada con la ingeniería ni programación. Entonces ahí ya después como de varias capacitaciones me di cuenta como, sí, podría aprender a programar en Android, tener mi aplicación, que todo el mundo la tenga desde el celular, o podría crear una página de asesoría con un chat o algo así. Entonces algo así, digamos que me lo imaginaba, pero pues tenía que invertir primero en aprender programación. Aprender programación no es nada fácil, lo intenté como 3 meses, pero obviamente cuando me presentaban el pitch, primero, una de las cosas importantes para un emprendedor es que si tú no tienes un buen equipo o estás solo, pues no es como tan atractivo cuando, pues, o sea, si te presentas solos, no eres tan atractivo como cuando te presentas con un equipo que sabe en qué están haciendo. O sea, si tienes un ingeniero o tienes una persona experta en marketing, eso realmente sí es muy importante a la hora de ya presentar como una idea. Entonces, siempre me veían sola, entonces decía, ella es la experta en todo el tema del sector. Es experta en marketing, aparte va a aprender a programar y hacer todo, pues, no sé cómo a esta niña le va la vida para hacer la idea. Entonces, yo me acuerdo mucho que después de un pitch, el feedback fue ese: usted necesita un equipo. Y en vez de pensar en aprender a programar, piense en crear su propio equipo, consiga personas que crean esta idea. Entonces, yo dije, ok, salí. Y lo primero que hice fue publicar en los grupos de Facebook, como, es que estoy buscando un programador para trabajar en un proyecto muy especial, por favor envíame sus hojas de vida. Entonces, eso hice unas, digamos que publiqué una vacante sobre algo, no daba mucha información, y recibí más o menos 10 hojas de vida de diferentes partes de Colombia. Y bueno, yo con cada uno comencé a llamarles, les daba pues el pitch, les comencé a contar, y obviamente pues no era algo pago, o sea, no era algo que yo pudiera pagar en ese momento. Entonces era más como que si le interesaba trabajar en ese proyecto. Obviamente después de 10 personas, solo uno me dijo que sí, y era una persona que estaba en Bucaramanga, no estaba en Bogotá. Entonces yo dije, comencemos, no importa, por videollamada lo hacemos, y comenzamos y tuvimos la primera versión. Que en ese entonces mi idea de Dotmeti se llamaba Skinsheds. Básicamente era eso. Entonces creamos un directorio como de profesionales y creamos una parte de asesoría. Pero entonces en ese momento llegó como, digamos que hubo un suceso importante en mi vida personal que como que paralizó mi idea, paralizó como mis planes con el proyecto, que me tocó, digamos, parar. Entonces, en ese momento paré y dije, bueno, es momento de tomar un tiempo para mí y de redescubrir un poquito más este mundo de tecnología. Yo, años atrás, cuando empecé como todo el tema de marketing en esta empresa, o sea, 3 años antes, conocí el Campus Party y sabía que Campus Party se estaba haciendo en Colombia, pero yo, como siempre estuve trabajando, nunca tuve como la oportunidad de poder ir. Entonces, me acuerdo mucho que lo primero que hice es que yo tenía como una plata ahorrada. Llegué y dije, bueno, listo, paremos, vamos a comprar el tiquete para ir a Campus Party. Ese año Campus Party iba a ser en Medellín y me fui. Y dije, bueno, yo no conozco Medellín, no conozco, o sea, no tenía amigos, nada, simplemente compré el tiquete, no sabía ni a dónde iba a llegar. O sea, yo de hecho, ah, pues, porque como Campus Party uno se podía quedar. Yo dije, bueno, pues la primera semana acampo en Campus Party, ya después miro para dónde voy, si pago un hotel o me regreso o qué voy a hacer, o sea, sin planear mucho, me fui para Medellín. Me acuerdo que los amigos que tenía fue la gente que me escribió en Twitter, porque yo publiqué, ay, me voy para el Campus Party, mi primera vez que voy a estar en el Campus Party. Y mucha gente, ay, sí, yo también, no sé qué. Y me acuerdo que nos encontramos como en la entrada del campus y ahí ya hice mis primeros amigos programadores, porque casualmente eran programadores. Entonces, yo creo que esa fue el primer acercamiento real al mundo de la tecnología. Yo obviamente iba por Campus Party por todo mi interés en marketing y en la parte de emprendimiento digital. Pero también había una opción de aplicar a una hackathon. Yo no sé, en ese entonces para mí tampoco era claro que era una hackathon. Yo solo sé, hay una hackathon, un concurso y tienes premios geniales. Ah, bueno, me voy a inscribir. Yo me inscribí, pero no tenía ni idea, o sea, no sabía que tocaba tener un grupo, nada. Cuando ya llegué al Campus Party, ya estaba adentro, me acuerdo que al otro día era la hackathon, yo participé, fui allá como a confirmar mi inscripción, pero no me aceptaron porque me dijeron como, ah, no, es que tú no tienes equipo, entonces, ¿con qué te vas a hacer? Para estar en la hackathon tienes que tener un equipo. Y yo, ok, espérame un segundo. Entonces, me fui y con los nuevos amigos, yo, ay, ¿quién quiere estar en una hackathon conmigo? Necesito 2 personas porque es de los grupos de A3. Y le dije a unas niñas y a unos chicos ahí. Entonces, me dijo, bueno, sí, yo participo. Entonces, volví con 2 personas. Me dijo, no, pero es que estas personas no se inscribieron a tiempo. O sea, que no se pueden inscribir ahorita. Entonces, yo, ay. Entonces, yo, bueno, listo. Yo, ah, no, pues, gracias. Entonces, me quedé así pensando y miré como a mi alrededor y habían 2 chicos que estaban igual que yo, o sea, como todos, como, no pudimos. Entonces, yo les pregunté, oye, ¿ustedes se inscribieron para hackathon? Me dijo, sí, pero no tenemos equipo. Y yo, ay, ¿les gusta? ¿Por qué no hacemos un equipo? Ya, los 3. Así, le dije, y ahí hice mi primer amigo de Medellín, que ahorita es uno de mis mejores amigos, se llama Sergio. Y él, bueno, entonces hicimos el equipo, nos inscribimos, participamos. Me dijeron, escoge usted el reto. Y yo, ah, bueno, pues el reto. Y escogí el reto de la alcaldía de Medellín para hacer. El desafío consistía en cómo mostrar la ruta de emergencia y todas las ayudas que tienen las mujeres víctimas de la violencia en un programa especial que ellos tienen. Entonces, ellos como que no han podido lograr, bueno, en ese momento no lograron llegar como a todas esas mujeres que si necesitaban ayuda o eran víctimas de la violencia, pudieran activar como este canal de emergencias que tienen o estas ayudas para poder mejorar su situación en todos los aspectos. Y ya, entonces participé, yo me acuerdo mucho que con Sergio eso hubo muchas discusiones, pues porque tenía una perspectiva diferente. Lo bueno es que Sergio y el otro chico, creo que se llamaba Alex, eran programadores, tenían bases en tecnología, entonces ellos eran los técnicos. Pero yo era la que sabía el tema de estrategia, entonces yo me leí toda la documentación, entrevisté como tal a las personas de la alcaldía y entonces ya tenía como, ay, mira, hagamos una idea así, así, así. Entonces creé como una estrategia y ellos entonces pusieron como su parte técnica y creamos como una aplicación, no solo una aplicación donde ellas pudieran encontrar la ruta, sino que también tuvieran como una forma de activar ese circuito a través de mensajes de texto si son víctimas de la violencia y pudieran como de cierta manera tener soporte adecuado, especialmente si en ese momento está siendo siendo víctima de la violencia. Ellas podían decir, hey, tengo un soy en este momento, mi esposo me pegó o me están atacando. Entonces ellos podían mandar la información y ellos actuar para llegar a esa parte donde ella estaba, para comenzar como pues prestarle primero la atención de emergencia y salvarla, porque sabemos que muchas mujeres mueren cuando están en ese acto de violencia. Y otras es como, bueno, si tú tienes ese acto de violencia recurrente, pues tú tienes que hacer algo para salir de eso. Entonces, digamos que esa era más o menos como la idea, más o menos me acuerdo. Yo nunca pensé que fuéramos a ganar y quedamos en el segundo lugar. O sea, yo ni siquiera estuve como en la premiación. Yo sé que por allá dijeron mi nombre por allá y yo, ¡ay, soy yo! ¡Ay, tengo que ir! ¡Yo gané! Entonces, me monté en la tarima y sí, nos dieron unos súper regalos y yo, oye, ¿qué es esto tan chévere? Que no sabía que con tecnología pudiéramos como resolver estos problemas sociales tan geniales. Y también fue como mi primer acercamiento a todo el tema social, porque este programa fue liderado por el Ministerio de las Tecnologías, donde creo que la estrategia era que en cada ciudad hacían hackatones y diferentes entidades del gobierno, pero pues proponían como esos problemas o desafíos para saber cómo los pudiéramos solucionar con tecnología. Entonces, ahí empezó como mi participación en las hackatones. Entonces, puedo decir que en esos hackatones que creó, en ese momento ese programa se llamaba Gobierno en Línea, comenzó mi carrera en todo el tema tecnología, luego participé en 7 exactamente hackatones, de las cuales gané 2 el primer lugar y los otros fue lugares entre el segundo y tercer lugar en todas las propuestas que hacíamos en diferentes ciudades de Colombia.
Pero dale.
Es que Joan nos ha resumido su vida como en unos pocos minutos que nosotros como que no nos queremos interrumpir.
Lo siento. Eso solamente es antes del 2013.
O sea, hace falta otra media hora. Pero no, está muy interesante y no queremos que pare esto. Sino que tenemos, creo que Miguel y yo con todo lo que hemos escuchado, queremos saber un poco más de cómo ha sido ese momento de emprender y cómo ha sido ese proceso. ¿Crees que ya con toda la experiencia que has tenido en varios emprendimientos, sea una tarea muy difícil si no tienes como esa creatividad y esa genialidad para poder emprender?
Yo creo que lo más importante de emprender es comenzar a hacer las cosas. O sea, hacerlo, o sea, sin importar si es perfecto, si está bien, si no. Y la otra es buscar esas personas que puedan brindarte, así sea feedback o alguna retroalimentación de lo que tú crees que estás haciendo. Y obviamente también estar blindados, porque hay comentarios muy, o sea, hay feedback o retroalimentaciones muy buenos, como también feedback no tan bueno. Entonces, en ese caso, cuando no es tan bueno, entonces tú tienes que comenzar a entrenar tu mente para saber, bueno, ¿por qué las personas están pensando eso o creen que no es tan bueno? Porque obviamente durante mis años de experiencia en emprendimiento, porque en ese momento solo he contado uno, pero yo he tenido más emprendimientos, he creado más empresas y obviamente desde diferentes aspectos hay muchos errores que uno comete, pero solo los he podido cometer haciendo las cosas. Entonces yo creo que no importa quién eres, qué background tengas o de dónde vengas, lo más importante es que tú creas y lo hagas. O sea, y cuando lo hagas es cuando vas a obtener algo. O sea, ¿qué vas a obtener? Aprendizaje, conocimiento, experiencia, saber si es por ahí o no. Que tú mismo ya tomas decisiones en qué debes invertir el tiempo y en qué tienes que mejorar.
Entiendo. Sabes que la pregunta era mía, el enfoque era más que todo con el tema del Campus Party, de cómo ganaste eso y cómo te llevaron a todos esos lugares. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue con el mismo equipo? ¿Fue con diferentes equipos? ¿Qué otros temas tocaron?
No, yo cuando hice mi primera hackathon, conocí a Sergio, a Alex, eso fue como mi primera experiencia. Ya después recibí la segunda invitación para otra ciudad, para otra hackathon. En ese no tenía equipo. Entonces, ¿qué hice? En ese momento estaba de moda el Google Plus, la red social de Google, Yo siempre estaba en todas las redes sociales, así que en ese caso yo estaba ahí. Entonces me acuerdo mucho que estaba conectada con varias comunidades, varios grupos de ingenieros, que obviamente me comencé a relacionar más con este mundo de programación. Y ahí dije como, ay, ¿quién le gustaría ir a otra ciudad a programar, pues a una hackathon de programación con todos los gastos pagos? Entonces, recibí muchas solicitudes.
¡Oh, qué interesante!
Exacto, yo creo que eso fue lo de gastos pagos free y viajar y tener la experiencia de 2 días sin preocuparte, pues, dónde vas a quedarte y todo eso. Yo creo que llamó mucho la atención. Y me acuerdo mucho que incluso ese viaje estaba en riesgo de que se cancelara porque solo habíamos como 10 o 15 personas inscritas y ellos tenían 2 autobuses contratados para salir de Bogotá con más o menos 80 personas. Entonces, más o menos yo con ese mensaje ya pude, de hecho, todo el mundo pensaba que yo trabajaba para ellos porque decían, ay, claro, sí. Entonces yo les decía, no, claro, vamos, te vemos en tal día. Entonces la misma información que yo tenía, pues se la pasaba a los demás y eso hizo que, pues, esto comenzara a crecer y ya me acuerdo mucho que ya las inscripciones se tuvieron que volver más estrictas porque ya no eran... Ya la gente comenzó a aplicar y aplicar y ya no eran 100, o sea, ellos tenían como cupos para 150 desarrolladores y ya aplicaban 300, o sea, o hasta 200, o sea, ya habían mucha gente, más porque sí, o sea, nosotros nos pagaban todo, el pasaje, la comida, o sea, durante 2 días todo estaba cubierto y tú solamente te preocupabas por participar y en resolver este problema que ellos te estaban brindando.
¿Por qué nosotros en esa época dónde estaríamos?
Entonces, yo creo que para responder tu pregunta, ahí, pues digamos que empezó mi vida a involucrarme como todo el mundo digital y yo creo que lo que ayuda es mucho socializar, o sea, compartir con otras personas información, recursos, lo mínimo que tú puedas compartir, o sea, no, yo creo que no genera mucho esfuerzo, solamente si sabes de algo, tú no sabes qué persona podría ayudar con lo que estás, con lo que tienes contacto ahora. Entonces, es más que todo compartir y, pues sí, compartir, ya, en conclusión.
Súper bacano, ¿no? Sería mucho seguir cómo, en qué torno fue ese proceso, cuando ya fuiste a la hackathon, entonces como ese espacio de tiempo, ese momento que fuiste como para dedicarte a ti misma. ¿Cómo fue retornar otra vez a ese proyecto con el desarrollador que tenías en Bucaramanga? ¿Cómo fue otra vez ese proyecto? ¿En qué culminó?
Ok, bueno, de las cosas buenas que yo saqué después de las hackatones fue, pues, ya tenía un equipo, conocía a muchas personas desarrolladoras. Aparte de eso, el gobierno, yo fui una de las pocas mujeres que participó constantemente y aparte de eso me destaqué ganando en diferentes categorías. Entonces, ellos me dieron un reconocimiento por ser de las... Pues ellos lo decían así, pero era extraño para mí. O sea, estaba en el top 10 de los mejores desarrolladores, pero yo decía que yo no sabía desarrollar. O sea, yo no sé desarrollar. O sea, mi equipo sí es desarrolladores, pero pues... Y mucha gente también se quejaba de eso. Pues, ay, ella porque siempre gana. Pero si ella no sabe desarrollar y pues tuve como ciertos comentarios negativos con base a eso, pero decían, no, pues ella no sabe programar, pero entiende el problema y da soluciones al problema que se pueden usar tecnología y para eso está el equipo, porque no se pretende que una sola persona haga todo, sino que tú te apoyes y puedan entre todos unir su conocimiento para resolver ese problema de una forma, pues, porque un problema se puede resolver de muchas formas. Bueno, entonces, esa mención hizo que me ganara una beca para estudiar ingeniería de sistemas. Entonces, ahí ya empezó como tal de tener la oportunidad de, primero, cumplir uno de mis sueños, que era estudiar en la universidad, porque, pues, yo hice este programa en una escuela, todo eso, pero yo sí sentía que como que necesitaba tener como ser parte de una universidad y tener esa formación académica de alguna manera. Entonces, eso fue como para cumplir, aunque yo tenía un gran dilema porque yo decía, ay, ¿será que yo debería dedicarme solo a fortalecer mi conocimiento en marketing? Porque todo lo que yo sabía de marketing lo aprendí empíricamente en cursos o diplomados que me daba esta empresa y obviamente lo que yo misma también investigaba, pero no, tampoco tenía una formación académica. Y la otra parte era como que, ¿será que sí debería meterme como en ingeniería, como aprender a programar? Entonces estaba como en ese dilema y también me puse como en la reflexión, bueno, para mi negocio, ¿qué sería mejor? ¿Que supiera más de marketing o que supiera programar o ingeniería? Entonces yo sí como que, bueno, el otro tema era que como duré 2 años participando en hackatones, los ahorros que yo tenía eran los premios o la plata que ganaba de estos proyectos y ya pues como que, digamos que podía mantenerme con eso durante ese tiempo, pero ya después dije, bueno, si voy a entrar a la universidad, pues la entrada a la universidad requiere costos. Entonces dije, esta es una beca, no tengo que pagar nada, solo me tendría que dedicar a estudiar y podría tener tiempo también para mi proyecto. Entonces lo que hice fue es hablar con los desarrolladores con los que habíamos participado en varios hackatones y volví a retomar la idea y obviamente volvimos a, pues digamos que llegó una nueva versión de este proyecto, donde ya salió un nombre, donde también ya era tenía un equipo más sólido y también creé otra empresa con ellos que era una casa de software, básicamente. Porque con estas hackatones nos dieron visibilidad de que éramos muy buenos resolviendo problemas, especialmente usando la tecnología. Entonces, otras personas durante esas hackatones nos decían que si queríamos trabajar en proyectos para las empresas de ellos. Querían contratarnos, pero para contratarnos no era como trabajadores, sino como, hey, tengo este proyecto, tengo tanto presupuesto, te interesa. Entonces, ahí creamos como esta segunda empresa que se llama Bull In. Y, bueno, entonces, ahí encontré una manera de tener ingresos estables, trabajar, estudiar, pues, con esta beca que tuve y, aparte de eso, pues, crear mi proyecto. Entonces, con ellos es, ¿qué pasó con el desarrollador que hace 2 años antes me había ayudado? Pues él obviamente vio que yo estuve como muy enfocada en esto, que estuve participando en esto. Entonces, él tomó la decisión de continuar como con sus propios proyectos. Y ya cuando yo le dije como, hey, ¿les gustaría como que retomáramos? Él me dijo como que ya no estaba interesado y que ya se estaba dedicando a otras cosas. Entonces, por eso tomé la decisión de compartirlo con estas otras personas que también le gustaba mucho la idea y me apoyaron para crear la segunda versión de Dotmeti, que creo que sí, Dotmeti, sí, de ahí salió el nombre. También volví otra vez a Tecnoparque, presenté la idea, luego fui a una feria de salud y belleza donde validé, ya en este caso hice validaciones directamente con la industria y tuvimos muy buen feedback. Y ya, entonces, y lo alcanzamos a sacar de cierta manera, pero también ahí pasó un suceso muy interesante de vida que cambió todo, que cambió hasta en la manera, pues cambió de que yo dejara de vivir en Bogotá y me fuera a vivir a Medellín. Y tiene que ver con tecnología. Entonces, yo fui víctima de secuestro y robo en mi casa. Entonces, lo que pasó fue que con ese suceso, donde entraron casi 9, 10 personas a robar en mi casa, pues me encerraron en mi habitación, se llevaron todas las cosas de valor que encontraron, pero casualmente después de ese mal momento, mala experiencia, también hubo una parte chistosa, tipo de aventura, Jackie Chan, MacGyver, yo creo, que pues para yo poder salir de mi casa me tocó salir por la ventana de atrás, saltar al patio del vecino. Yo pensé que en la casa del vecino no había nadie, entonces fue, no sé si ustedes han visto ese momento icónico de toda película de acción, que cogen o tienen que romper el vidrio de una puerta para poder ingresar. Entonces, a mí me tocó, las películas ahí me ayudaron. Entonces, yo cogí un ladrillo que estaba ahí y partí el vidrio de la puerta de la cocina de mi vecino para poder ingresar. Y entonces, incluso me corté, la típica cortada, no sé, me corté todo, abrí la puerta y apareció un niño. Si había gente, entonces apareció un niño todo asustado porque pues obviamente entré en su casa, rompí el vidrio, entonces yo decía, necesito que llamemos a la policía ya porque acabaron de ladrarnos, entonces el niño me ayudó a llevar a la policía porque realmente yo no sabía cómo llamar al CAI, entonces el niño me ayudó, llamamos al CAI, llegó la policía, bueno, revisaban el caso. Curiosamente, lo único que no se robaron estos ladrones fue mi computadora, porque estaba, la computadora estaba en el patio, y yo lo había dejado debajo de unas maletas, de una maleta que ellos no lo alcanzaron a ver. Entonces, mi computador fue lo único que se salvó. Y me acuerdo mucho que por la noche, después de como ese trauma, me dio por cambiar la foto de perfil de Google Plus. Y en ese entonces, no sé si recuerdan o estuvieron familiarizados con Google Plus. Google Plus te mostraba detrás como la foto de perfil, bueno, la portada mostraba la ubicación actual de tu dispositivo móvil. Como yo en ese entonces tenía 3 celulares, todos ellos estaban sincronizados con Google, especialmente con Google Plus, entonces yo podía ver la ubicación de mis dispositivos. Uno de ellos se conectaba automáticamente a cualquier Wi-Fi que estuviera gratis, visible, y eso fue lo que pasó. Entonces, cuando yo entré a ver mi perfil de Google Plus, lo que hice fue, me di cuenta que la ubicación no decía que estaba en mi casa, sino que estaba en otra parte de Bogotá. Después me verifiqué y resulta que mi teléfono que se conectaba a Wi-Fi se conectó a una red cercana y me estaba mostrando dónde estaba la ubicación de estas personas. Entonces, por la noche, bueno, lo primero que hice fue poner la denuncia, un proceso horrible, era un sábado en la noche, me dijeron vengan hasta lunes, yo dije, pues, o sea, traté de hacer lo posible porque, pues, sin una orden, sin como que un, como que si tú no reportas este hecho, si tú vas allá, pues, ¿quién te va a brindar soporte o quién te va a creer? Pues, de cierta manera. Entonces, lo hice, pero después un amigo me llevó a la ubicación. Cerca de esa ubicación había un CAI, un parque, y hablamos con esos policías. Entonces, los policías como que nos acompañaron. Pero estábamos buscando si veíamos como la puerta o veíamos gente o si yo podía reconocer a alguien que estuviera por ahí, pero era muy tarde en la noche, era tipo medianoche y no sabíamos entonces cuál de esas de la ubicación, cuál puerta era la correcta. Sí sabíamos que había una casa y que esa casa pues tenía como un taller abandonado, aparte en el segundo piso estaban como en construcción, había un celador ahí. Una persona ahí, entonces no supimos. Entonces, al final yo dije, no, pues, ¿para qué me voy a poner a hacer bulla acá si yo todavía no tengo una orden? Y si encontráramos la puerta correcta, no pudiéramos capturar a esas personas. Entonces, lo que hice fue, bueno, volví a la casa, esperé al lunes, puse la denuncia, hice todo el proceso. Después de que uno pone la denuncia en el CAI más cercano a tu casa, o la fiscalía más cercana a tu casa, pues, lo que hice fue irme a la SIJÍN. Y le dije a la SIJÍN, entonces imprimí la ubicación, imprimí pues como hice todo el resumen de los hechos y le dije, ay, mire, tengo esta investigación, sé dónde están los ladrones, vamos. Básicamente fue así. Entonces esta gente llegó y me dijo como que, ah, bueno, listo, vamos a ver, pero usted está segura, ¿sabes dónde es la casa? Entonces yo en cierta manera sí le tenía que decir que sí, que sí, que sí a todo, porque si no, no me iban a parar bolas. Entonces me dijeron, listo, entonces lo primero que vamos a hacer es esto, investigar y entregar. Entonces eso fue el lunes, me dijeron el miércoles, venga y vamos a buscar, yo la acompaño y vamos a buscar la ubicación y vamos a ver si reconoces a alguien. Resulta que los genios que robaron mi casa pensaban que mi celular, porque ese celular específicamente no parecía un smartphone, o sea, parecía un celular convencional. Yo creo que ellos no sabían que el celular se estaba conectando a internet. Y segundo, lo intentaron usar y pusieron una micro CD dentro del celular que hizo backup de todas sus fotos de los 6 meses de fotos que ellos tenían en esa memoria que conectaban al celular. Entonces, por ende, yo para el miércoles ya tenían todos sus rostros y todas las fotos familiares de paseos que ellos tenían en esa memoria. Por ende, pude identificarlos mucho más fácil. Entonces, cuando ya ellos me citaron el miércoles, yo fui e imprimí las fotos, llevé mi computadora y le mostramos al CAI las personas. Entonces, primero lo que él hizo, pues, es ellos mandan como un policía. La SIJÍN es una, ellos son más de inteligencia. Entonces, ellos no van con uniforme, pero sí fuimos al CAI y les mostramos la foto. Me dijo, ah, sí, ellos viven allá y nos dijeron dónde era la casa. Y nos dijeron que incluso el día, como era la misma policía con la que yo me había hablado el sábado, que le había pedido apoyo, entonces ellos me dijeron como que, ah, sí, ellos viven ahí, confirmaron, y aparte, pues, ya tenían sus nombres, sus cédulas, porque el día anterior, o sea, el domingo, el día que yo estuve, ellos tuvieron como una molestación por ruido y fiesta, entonces, después del robo se fueron a brindar, a fiesta, a celebrar su logro, entonces ellos tenían sus datos y sus cédulas. Entonces, después de ese proceso, que ya sabíamos quién eran, dónde vivían, y pues también ellos tenían un repertorio de delincuencia bastante amplio, pues el siguiente paso de la SIGIN fue como tener más pruebas, ¿verdad? Tener como confirmación por la única testigo que era yo. Entonces ahí ya se hizo reconocimiento facial, se hizo también otro, un montón de procesos internos, pues, que eran lo único que hacían para que ellos pudieran ir y ya capturarlos. Y ya después de eso, sí, a los 15 días, efectivamente, ellos llegaron como a las 6 de la mañana y capturaron más o menos 7 personas y 2 menores de edad. Y de eso, pues, solo pude recuperar el 10% de las cosas. Y incluso se salió en CCTV, en Caracol, en todos lados, sobre cómo los delincuentes a Parmenteros fueron capturados por selfies y por la ubicación del celular por Google Plus, básicamente. Entonces, eso también fue, ese momento, pues, como fue tan público, no mostraron mi cara, pero era obvio que ellos fueron capturados por ese hecho. Yo temía por mi vida, entonces lo que hice fue cambiar de ciudad y me fui para Medellín. Pues, como ya pasó el Campus Party, fue la ciudad que yo dije, uy, acá en Medellín la gente le gusta trabajar. También, antes de tomar esa decisión, cuando ya tenía un producto que había hecho ya con este equipo, pude, pues, validarlo con algunos distribuidores, algunas empresas allá, y ellos me dieron buen feedback. Entonces, yo ahorré mi platica que tenía y me fui para Medellín y comencé a explorar como los horizontes del emprendimiento en Medellín con esta idea. Y al mismo tiempo, pues, empezó mi carrera ya oficialmente en la universidad, porque, pues, obviamente el proceso de la beca hubo unas validaciones primero y ya luego ya pude ingresar como normalmente. Entonces, ahí comenzó con eso. ¿Qué pasó durante cuando comencé? Pues, obviamente, trabajar con un equipo que está en otra ciudad es bastante difícil, y más cuando tú eres el líder. Entonces, de cierta manera, lo intentamos, pero no fluían las cosas. Entonces, a la final decidimos cómo terminar la empresa y seguir. Y, pues, ellos nos siguieron como parte del emprendimiento. Yo en ese entonces conocí a mi pareja actual. Y pues como él pues fue como el principal soporte para decir, bueno, tú puedes continuar, yo te apoyo como en tu idea. Y también entonces lo que hizo fue crear un equipo en Medellín con personas en Medellín que les interesaba la idea, y comencé, y entonces en esta parte comencé a hacer las cosas más inteligentes en crear prototipos pequeños, hacer pequeñas simulaciones con una sola landing page, crear todo el sistema de experiencia. Y ya ahí comencé como a consolidar un poquito más como esa experiencia de emprendimiento con Dogmatic. Y de hecho, yo participé en un bootcamp de full developer, full stack developer web con JavaScript. Y ahí fue cuando pude también como encontrar como más personas que me dieran feedback y dar como esa visibilidad de mi proyecto. También fue como, pues, como para tener esa iniciación antes de mi carrera, porque sí estaba muy asustada que entrara y que fuera a haber muchas cosas de programación, de ingeniería, que yo todavía no tenía contexto. Y ese bootcamp me ayudó como a consolidar un poquito más y también a explorar para saber si realmente el full stack es algo, el rol que a mí me gustaba, o podría explorar otras áreas en tecnología o ingeniería para aportar en como tal, pues, en este caso, en el emprendimiento. No sé si tiene más preguntas o he sido clara.
Ya, pero, a ver, pasaste de la medicina al emprendimiento, al marketing, a la programación y otra vez al emprendimiento. ¿Crees que todo ese recorrido que has tenido ha aportado mucho a tu carrera profesional hoy en día? Porque en ese momento estás alineada ya para la parte de data science. ¿Crees que todos esos cambios han surgido, esta nueva experiencia que tienes con la carrera que estás haciendo hoy en día?
Yo creo que yo he tratado siempre de unificar los conocimientos y mi experiencia. Entonces, sí, yo empecé con medicina, pero obviamente fue algo que no se pudo como realizar en la manera que yo quisiera, pero pues lo pude hacer con esta área de salud y belleza y bienestar para el cuidado de la piel. Luego dije, bueno, la tecnología me puede ayudar a tener, digamos, consolidar mi idea y llevar este conocimiento a más personas. Entonces, siempre la tecnología estaba relacionada, con mi experiencia en toda la parte de cosmetología. Y luego fue el marketing, fue algo que aprendí durante esta, digamos, como en mi crecimiento de la carrera de cuidado de la piel, solo que aprendí las habilidades comerciales y a usar también la tecnología para tener mayor alcance, encontrar un segmento de mercado, tener ventas y entender cómo funcionaba, básicamente. Entonces, y ya ahorita cuando tomé el tema de ingeniería, yo creo que era importante que hiciera como ese salto o que lo hubiera intentado como cambiar un poquito, porque así también puedo saber en qué momento tomar, o sea, por ejemplo, en ese momento, después de hacer ese bootcamp y tener pues parte de la mitad de mi carrera, yo me di cuenta que, por ejemplo, un full stack, un front end, back end developer, no era algo que se alineara con mi experiencia y mi conocimiento. Cambio un data analysis o data science, es algo que se alinea porque ahora con eso yo podría seguir continuando con todo este conocimiento que tengo para tomar mejores decisiones, para cambiar todos esos errores que tal vez cuando tomé esas decisiones en el pasado financieras y obviamente estratégicamente con los datos ahora tú puedes tomar decisiones más inteligentes o más acertadas o también validar antes de que pase algo. Entonces, yo creo que he tratado siempre que todo este conocimiento se alinee mucho a las cosas, a las experiencias pasadas. O sea, cómo uso lo que ya sé como ventaja a este nuevo camino que estoy explorando.
Súper, ¿sabes qué quiero? Que digamos como con el tema de las comunidades, ¿cómo llegaste a esas comunidades? ¿Cómo llegaste a empezar a liderar, a ser embajadora? ¿Cómo llegaron esos procesos?
Bueno, cuando yo llegué a Medellín, obviamente yo no conocía a nadie, solo conocía a mi amigo Sergio, conocía a mi pareja, de hecho a mi pareja la conocí en un evento en Google Developer Buzz en Bogotá, que era mentora en ese evento, y luego pues obviamente fue algo que yo me sentía como muy sola, porque obviamente pasé de una vida socialmente activa en Bogotá, donde tenía amigos, tenía conocidos, a crear una nueva vida en una nueva comunidad, en una nueva sociedad. Y el primer año fue bastante duro porque yo sí logré hacer relaciones comerciales, pero me sentía muy sola. Entonces, como que no tenía con quién hablar más allá de la comunidad o los amigos de mi pareja. Entonces, yo sí sentía como que tenía que explorar sola y crear mi propio círculo social, porque yo creo que parte de la salud mental de una persona es tener su grupo de amigos, su grupo de personas con las que puedas compartir ideas, con las que puedas tener soporte. O sea, estás tu familia, pero también tienes una red social que te soporta. Yo creo que mi primer acercamiento fue con la comunidad de pioneras DEF. Incluso en ese momento ellas estaban hasta ahora comenzando. Yo me acuerdo que yo vi eso en Twitter y dije, ay, voy a participar, a conocer cómo, en qué consiste eso. Y ahí fue como comenzó mi primera experiencia. O sea, mi primera experiencia con comunidades fue con pioneras. Y comencé a entender cómo era tan importante y cómo también yo fui cambiando, porque tú encuentras personas que creen en ti, que realmente puedes compartir, saber que sí se puede, porque si encuentras personas como tú que están empezando, como tú estés en esta parte de tecnología, pero también encuentras personas que ya mucho recorrido y te dicen como, hey, sí se puede, tranquila, vas bien, no te afanes. O sea, no es fácil, pero ahí va la cosa. Entonces, esa fue mi primera experiencia en comunidades. Luego, cuando yo tomé la decisión, no, los datos es un campo en los que yo puedo aplicar en el marketing digital, en el área de negocios, es un campo que yo veo oportunidades para mí. Ahí fue cuando ya dije, bueno, para estudiar ciencia de datos, ¿qué necesito? Obviamente, comenzaba a buscar cursos online, comenzaba a buscar libros online donde yo pueda como entender más cómo funciona esto. Pero yo después de saber que es mejor trabajar en grupo o tener una comunidad que comparta o que esté como en el mismo afín que tú, es más fácil y más llevadero. Entonces, lo que hice fue crear un grupo de estudio que ahorita se llama Data Science Fan. Y simplemente lo que hice fue publicar quién le gustaría estudiar ciencia de datos y nos podemos reunir todos los sábados, 1-2 horas para estudiar sobre un tema e ir creando como nuestros recursos para ir mejorando ese conocimiento. Entonces me acuerdo que 4 niñas dijeron que es listo, que les interesaba, y ahí creamos el grupo de estudio. Entonces todo comenzó con un grupo de estudio y todos los sábados nos reuníamos 2 o 3 horitas o toda la mañana o toda la tarde y comenzamos a depurar como los recursos. Ay, mira, está por donde empezamos, tenemos estos cursos online, tenemos esto por aquí. Y me acuerdo mucho que, pues, primero éramos solo 4 y ya teníamos, incluso me acuerdo que aprovechamos una promoción y compramos la membresía que estaba como con el 50% de descuento en Datacan, que fue como la plataforma que nosotros dijimos como que nos daba como un primer acercamiento a esta carrera un poco más profundo y también con recursos actualizados. Y la compramos. Entonces, comenzamos nosotras 4. Luego, yo sé que varias de mis compañeras dijeron, conocimos la PyCon. Y esa vez, la PyCon era en Medellín. Entonces, varias de las chicas del grupo de estudios se unieron a la PyCon, fueron voluntarias, otras fueron becadas y otras simplemente participaron porque querían, como estaba en contexto. Entonces, todos esos eventos de tecnología, pues, te dan una perspectiva de qué es lo que está haciendo la gente en este campo. Y también te motiva a saber si es realmente, o te da como una overview de si realmente es eso lo que quisieras aprender o qué otras cosas necesitas aprender para seguir adelante. Entonces, ellas, después de esos 2 días de la PyCon, llegaron y el grupo primero preguntaba como, ay, es que hay más niños que están interesados en aprender datos, ¿las podemos agregar? Y yo, sí, claro, qué chévere que se unan más chicas, agreguemos a otras. Entonces, el grupo pasó de 4 a 15 niñas y fue como wow. Luego nos reunimos y yo soy muy visionaria, yo creo que no sabía que era visionaria hasta que me di cuenta que solo la simple compartir una idea o compartir simplemente un pensamiento realmente puede impactar a muchas personas, porque las personas también pueden alinearse con esa visión, o sea, o pueden visualizar de pronto lo mismo. Entonces, en ese caso fue como, ay, qué chévere, somos ya como 15, 17 niñas, ¿qué tal si, eso pasó al mismo tiempo que también, como ya comencé a conocer las conferencias, los eventos en tecnologías, entonces vi uno que era el de Women in Data Science de la Universidad de Stanford en Twitter. Ellos estaban como promocionando los cupos para ser embajadoras y yo les escribí, entonces yo averigué, uy, ¿qué es esto? Entonces, vi la página, dije, ay, pues, está muy interesante. Yo les escribí un tweet y dije, ¿cuándo van a hacer una conferencia en Colombia? Y ellas mismas me dijeron, pues, porque no eres embajadora y la haces tú. Y yo, interesante. Entonces, les escribí que me contara más, me enviaron la invitación, me enviaron toda la información y yo les dije a estas niñas, ay, chicas, ¿qué tal si creamos, así como la PyCon? Porque yo creo que también nos inspiró, podemos hacer una conferencia en ciencia de datos en Medellín y no se había hecho en Colombia anteriormente. Como que sí habían hablado con más personas, pero como que no se había consolidado todavía nada. Entonces, yo, no, pues, hagámoslo nosotros. Entonces, ellas, ay, sí, qué chévere, sí, yo me le mido, hágale, vamos a hacerlo. Entonces, ahí creamos también, comenzamos a planear la primera conferencia de Women in Data Science en Medellín y creo que, pues, obviamente, con las 15 niñas que estábamos, pasamos con ese evento pasamos a ser más o menos 50, 60, 70 niñas y eso fue como, pues, o sea, ver esa transformación de que muchas mujeres estamos buscando oportunidades, nos ha inspirado, pues, a mí especialmente ha inspirado demasiado y tampoco imaginé que solo una idea o solo compartir o solo compartir una visión hace que realmente pase algo y más cuando las otras personas siempre están ahí. Y cuando nosotros dijimos, vamos a hacer la conferencia, yo le dije, ¿y por qué no le escribimos a Datacan y le decimos que nos patrocine y que nos dé becas? Porque somos mujeres, estamos acá tratando de salir adelante, estamos buscando esas oportunidades, tal vez nos den 1 o 2 becas. Entonces yo en ese momento mi nivel de inglés no era el mejor. Yo, obviamente, con ayuda de Google Translate, también había niñas que sí eran bilingües, entonces ellas nos ayudaban también a revisar que los textos en inglés estuvieran bien. Y yo simplemente cogí, yo de hecho no sé dónde cogí ese correo, pero yo sé que mandé como 10 correos de que decían @datacan y llegué a la persona que era y nos dieron las becas para el evento, y esas 15 niñas lograban tener becas, que de hecho Lina estaba entre esas 15 niñas cuando empezamos, y para el evento también pudimos dar más becas, que se unieron más chicas incluso. Entonces, pues tener el patrocinio y el apoyo de una entidad, pues de Atacán, que es una empresa fuera del país, también nos hizo dar una idea de que, cómo queríamos que del grupo de estudio también se visualizara, o sea, cómo nosotras íbamos a querer crecer. Entonces, incluso comenzamos, en ese entonces me acuerdo mucho que yo el contenido que creaba para Data Science era en inglés, con el objetivo de mejorar el inglés y porque los cursos de Atacán siempre están todos en inglés. Entonces dijimos, bueno, si no aprendemos inglés de esta manera, ya, o sea, pues digamos que va a ser una muy buena práctica para mejorar el inglés. Entonces ahí ya empezamos, también yo fui parte como este proceso donde nos inventamos un challenge y dijimos, bueno, pero esto no puede ser solo que el cursito, todo, no, inventémonos algo donde realmente nos comprometamos y cumplamos de que vamos a hacer un curso, porque seguir un curso online, ser constante, es muy difícil. Y si, pues, obviamente está el grupo como soporte, pero si tú no eres constante, es muy difícil terminarlo. Entonces, nos inventamos el Data Challenge 365 Fan. De hecho, Carolina Londoño le puso ese nombre. y ahí empezó como todo el tema como tal y el compromiso.
Les quiero decir que era intenso.
Y yo creo que de las 15 que empezaron, ya ahorita trabajan como data analysis o en el área de datos o como data scientist. Entonces, yo creo que realmente sí transformamos, o sea, eso sí transforma vidas. O sea, transforman muchas cosas y recibo mensajes muy bacanos sobre cómo realmente eso ayuda a mejorar las oportunidades de trabajo, cómo lograron encontrar su pasión, cómo lograron crear su emprendimiento, o incluso han nacido otras comunidades a raíz de eso. Entonces, cuando tú participas en una comunidad, por ejemplo, en mi caso, yo me inspiré y creé este grupo de estudio que ahorita ya se puede decir que es una comunidad de más de 600 personas, que ha impactado a más de miles de personas, porque nosotros hemos hecho eventos tanto presenciales como online, y también después de eso pudimos hacer un tour, porque después de que yo hice ese evento, que realmente fue en 15 días, fue con Semana Santa, o sea, 15 días contando la Semana Santa, que solo teníamos 3 días, logré conseguir sponsors, o sea, los primeros sponsors, yo nunca había imaginado cómo conseguir sponsors, pero logramos como con el networking y todo conseguir sponsor. Ya después de eso y del challenge dijimos, para el próximo año vamos a llegar a más ciudades, lo vamos a hacer más grande, si se puede. Entonces, y como también tuvimos en el challenge niñas de Cali, también después el grupo se unieron niñas de Neiva, de Bogotá, de la costa, o sea, comenzaron a unir niños de todas partes del mundo, también chicos que estaban interesados en compartir su conocimiento o también simplemente les gustaría unirse, aprender con nosotras, porque tratamos de hacer inclusivo, pero yo sí creo que parte de lo que destaca nuestro grupo de Data Science es que sí somos bastante estrictos, pero bastante rígidos con el tema de que las personas logren las cosas, no por el tema de que, pues, o sea, como que crear reglas, pero sí es más como que la gente se compromete y vea que el compromiso no es con nosotros, sino con nosotros, o sea, el compromiso no es con dar esa defensa, sino con nosotros mismos, y que el hecho de que nosotros hagamos este esfuerzo y pongamos esta disciplina hace que eso también lo logres tú. Entonces, yo creo que muchas personas les ha servido como el proceso o las reglas o las sugerencias que le hemos tratado de compartir. Entonces, jamás pensé que Data Science creciera tanto y ya ahorita, pues, es autosostenible, porque yo en este momento soy parte y a veces me preguntan cosas, me piden consultas, sugerencias o me piden que, oye, ¿qué piensas de esto? Pero ya las que están liderando ahorita son otras niñas que están en ese proceso, que dijeron, ay, quiero ser líder, quiero mejorar mis habilidades como equipo, pues en el trabajo en equipo, en hacer grandes cosas, impactar gente y eso. Y yo creo que eso es realmente lo valioso, que una comunidad no dependa de una persona o de un grupo de personas, sino que esté abierta, que cualquiera puede ser líder, cualquiera puede compartir, cualquiera puede crear. Y ahí es donde, pues, puede durar a lo largo del tiempo.
Yo te quiero preguntar por otro lado, ya cambiando un poco de tema. ¿Cómo es Joana al momento de resolver un problema? Y hay veces, nosotros a veces nos sentimos como atascados porque no resolvemos esos problemas. ¿Qué hace Joana para poder resolver esos tipos de problemas, ya sea en lo personal, ya sea en lo laboral, ya sea en la parte del estudio?
Pues yo creo que esa pregunta es muy general, pero al mismo tiempo es muy difícil, porque, por ejemplo, depende del ámbito, tengo diferentes formas de hacer las cosas. A mí me gusta trabajar mucho en equipo. O sea, definitivamente para mí trabajar en equipo es fundamental, porque cuando yo me siento débil o cuando yo siento que no estoy haciendo algo bien, tener el apoyo o la opinión o el soporte de otra persona hace que yo salga como, vea, pues tenga otro punto de vista de lo que yo creo que está pasando, ¿cierto? Porque todos vemos las cosas diferentes. Entonces, si es, por ejemplo, en el caso de trabajar en equipo o de comunidad, de algo como, o el emprendimiento, siempre voy a tener a mi equipo de trabajo presente. Y yo creo que si tengo un problema, lo primero que haría es como, hey, tengo ese problema, ¿cómo lo resolvemos? ¿Tengo solución A, B, C? ¿O no tengo idea de cómo resolverlo? ¿Qué sugieren ustedes? Entonces, siempre pido como las opiniones del equipo en el caso que lo tenga. Pero si es en el caso sola, también trato de hacer lo mismo. Pero sí me trato como de tener el tiempo de reflexionar, pues, internamente sobre lo que yo quiero y también de saber cuánto va a impactar la decisión, cualquiera que sea la decisión que sea. Pero lo que sí mi característica principal es que soy muy determinante. O sea, si hay algo que yo digo que voy a hacer, lo hago. Y es algo que yo creo que ha sido parte de descubrir que soy una líder por ese simple hecho, esa simple característica de hacer lo que digo que voy a hacer. Y eso es como ejemplo donde la gente dice, ah, pues si ella lo está haciendo, también yo lo puedo hacer o me puedo unir a lo que ella está haciendo. Entonces, es como liderar con ejemplo. Y bueno, ya en el tema de resolver problemas, yo sí lo que hago es consultar, buscar gente que esté en esa área, que me explique si tiene experiencia, que me diga cuál es su punto o qué haría esas personas si estuvieran en mi situación. Eso es lo que haría siempre, hablar con otras personas y ya tomarme el tiempo para tomar la decisión y enfrentar cualquiera que sea, pues, el resultado. Porque he tomado malas decisiones como también buenas.
No, ya para la última preguntita, como para finalizar, me gustaría que compartieras, por favor, algún libro que te hayas leído, que te vas a leer o te estás leyendo.
A ver, pero un libro que sea para el emprendimiento, no, para que mujeres.
Quieras, que haya dicho que tú recomendarías ese libro.
Tú digas como que... Ajá.
Bueno, yo ahorita estoy leyendo un libro muy genial que me parece, no lo he terminado, que me parece, aquí está. Que me parece, pues ya lo voy a terminar, pero me parece muy genial para estudiantes que están buscando, como explorando qué va a pasar después de que se gradúen, pero al mismo tiempo para todas esas mujeres que tienen muchas preocupaciones, que por el simple hecho de ser mujeres las llevamos en nuestros hombros y es como Vayamos Adelante, y es la autora de Shirley Sandberg. Ella es la CEO de Facebook en este momento, si no estoy mal, o de Google. Pues que sí, ha trabajado en Facebook y en Google. Creo que es en Facebook, si no estoy mal. Ella ahorita trabaja con Zuckerberg. Si no estoy mal, su descendencia y sus padres son latinoamericanos, pero creció y estudió en los Estados Unidos. Entonces, en ese libro, ella se inspiró, escribió ese libro inspirándose en cómo fue su experiencia y cómo las decisiones, los miedos, los desafíos, pues la han llevado donde ella está ahorita, ser una de las mujeres más influyentes en todo el mundo de tecnología, de hecho. Entonces yo creo que ese libro se lo recomiendo, es muy bueno, muy educativo, especialmente para mujeres, pero si eres hombre también lo puedes leer, porque creo que algunas cosas son, aplica para cualquier parte, pues cualquier área.
Yo agradecerte por el tiempo que nos has brindado en este momento, por esa maravillosa historia que nos has contado. Queremos que nos regales tus redes sociales para que todas las personas que nos están viendo o escuchando puedan comunicarse contigo, también que nos regales las redes sociales de la comunidad, donde también se puedan ingresar allí y puedan aprender un poco más del mundo de la ciencia de datos.
Bueno, mis redes sociales, estoy en Twitter, en LinkedIn, como Yoja Salinas, pero en lo que es Instagram y Twitter estoy como JS, o sea, Yoja Salinas, JS Nunki con K. Y sí, si quieren hacerme preguntas o tienen dudas sobre algo que está pasando en sus vidas, solo envíenmelas y trataré de responderlo lo más pronto posible. Y si eres alguien que está interesado en explorar el mundo de los datos y quieres saber cómo qué oportunidades hay, cómo empezar, pues simplemente únese a, bueno, pueden inscribirse primero en datasciencefen.com, datasciencefen.com, y asimismo la pueden encontrar en Twitter o en Instagram o en LinkedIn. Apenas te registres en la página, pues te unes al canal de Slack, donde estamos compartiendo como todo el contenido de las actividades. De hecho, hay una convocatoria, tenemos muchas convocatorias para iniciar la carrera en ciencias de datos, y si de pronto estás en Europa y estás teniendo una experiencia y eres mujer, pues puedes unirte a la comunidad de Magenta Codes, que es ya un apoyo para mujeres inmigrantes que están en Europa, básicamente. Entonces, ahí que está explorando como nuevas oportunidades y está pensando en cambiar de carreras y de pronto la parte, en carreras en tecnología especialmente, te llama la atención, pues ahí estamos compartiendo como oportunidades de bootcamp y recursos como para que inicies tu exploración y descubras cuál es el mejor camino para ti.
Súper, Joa. Y recuerden que dejaremos toda la información en la cajita de descripción, tanto de Anchor, de Spotify, como de YouTube, para que puedan tener todo este material que nos ha dicho Joa. Y no, darle muchísimas gracias a Joa por habernos acompañado. Recuerden, todos los que nos están viendo por YouTube, suscribirse, darle a la campanita para que les recuerde cada vez que estemos agregando un nuevo episodio, puedan recordarles. Y no olviden comentarnos y darle a compartir. Y en Spotify, darle a seguir y a compartir. Y recuerden seguirnos a todos en nuestras redes sociales como Camino Dev, tanto en Twitter como en Instagram. Y darle las gracias a todos, darle las gracias a Miguel por estar acompañándonos acá. Y nos veremos en un nuevo episodio. Muchísimas gracias.
Chao.